Los sábados comía más deprisa. Le gustaba que todos pudieran estar juntos, los cuatro hermanos y los padres. Pero hubiese sacrificado el postre con gusto con tal de retirarse cuanto antes a su cuarto. No se le hubiera ocurrido hacerlo, claro. Tenía que esperar la señal del padre. Y la señal llegaba, lacónica, mientras removía el café de la taza. «Anda, Josep, levántate». Y entonces el niño saltaba de la silla como un resorte y se iba a la mesita en la que estaban amontonados los periódicos del día y empezaba por las revistas semanales, pronunciando cada palabra, separando los párrafos. Y esa vez, lo primero que atrapó su atención fue un reportaje ilustrado de la historia de las farmacias. «Discusiones de rebotica», rezaba el titular. Y contaba, entre otras cosas, de las tertulias que tenían lugar en las reboticas. Y que en una ocasión, en una de esas reuniones vespertinas, estando presentes los habituales, emplearon varias horas en discutir cuántas hormigas habrían de reunirse para mover la campana mayor de la iglesia, si cada hormiga puede mover el peso equivalente a un grano de trigo. Otro día quisieron gastarle una broma a un advenedizo, que acudió a la botica en busca de algún jarabe o enjundia que pudiera aliviarle su aflicción. Lo condujeron a la zona más reservada de la estancia, al ojo del boticario. Allí, en aquellos recipientes clasificados cada uno con su etiqueta, le comentaron al visitante que se guardaban, gracias a las artes de la alquimia, formulaciones intrincadas que habían conseguido destilar los remedios y reducirlos a puro eco. Sí, sí, a eco. Bastaba con que destapara cualquiera de los frascos para que desde su interior le saliesen las palabras sonoras que le procurarían el remedio de todos sus males. El hombre fue leyendo las cartelas de los tarros y cogió entre las manos un frasco de opalina. «Angostura para ver el cielo abierto», decía una etiqueta.
«La mejor manera de amar es hacerlo a corazón abierto. ¡Más aún, a cielo abierto! ¡Los dos dando la cara! Ese es el riesgo auténtico. No el riesgo de que te descubran, sino el riesgo de dos personas que se comprometen en una relación».
Desconcertado, cerró el frasco. Volvió a pasar la vista por los anaqueles y se fijó en un bote de loza. «Esperma de ballena», ponía en el rótulo.
¿Qué trances de tormento soporta el hombre que se consume con un único deseo de venganza?
¡Sí, maldita sea, sí! ¡Es Moby Dick! ¡Moby Dick!
Se apresuró a tapar la vasija cuando el boticario le acercó un albarelo de color azul con esta inscripción inquietante. «Pezuña de la bestia».
«He intentado resistir, no caer en la tentación».
«¡Oh, pobre criatura!»
«He luchado con todas mis fuerzas».
«Se sentiría mejor si me lo contara».
«No, no puedo, no puedo».
«Cuéntemelo, cuéntemelo».
«Se llama Silvia».
«¿Silvia? ¿Quién es Silvia?»
«Una cabra. Silvia es una cabra».
El hombre se mostraba cada vez más enojado, pero aún tuvo tiempo de escuchar el interior de una vasija de cristal con forma de copa, con una sola palabra en la etiqueta: «Insania».
«Trueno que todo lo sacudes, aplasta la pesada redondez del mundo, rompe al instante los moldes de la naturaleza y mata, mata los gérmenes que crean a los hombres ingratos».
Enfurecido, aquel hombre arrojó la vasija contra el suelo, al tiempo que maldecía a todos los presentes en la botica. Haciendo grandes aspavientos, se quejaba de no haber encontrado en los recipientes ni una sola respuesta que pudiera aliviar sus males. A lo que el boticario le respondió que tal vez lo que necesitaba no eran respuestas para curarse, sino preguntas para entenderse, y que de esa sustancia estaban hechas sus recetas. I knew a man, Bojangles, and he danced for you. In worn-out shoes, with silver hair, a ragged shirt. Maravillado todavía por la historia de las boticas, el niño Se disponía a leer otro apartado de la revista cuando oyó a su padre, que le preguntaba si le acompañaba al teatro. El crío cerró los periódicos y preguntó qué obra estrenaban mañana. «No estoy seguro», dijo el padre, «pero creo que se titula Balada del niño que leía la Gaceta los sábados por la tarde». Y los dos salieron de la mano. José María Pou, muy buenos días.
Oh, no sé si voy a poder hablar, Cristina, después de escuchar esto. Buenos días, qué maravilla de cosa habéis hecho, por Dios. Qué preciosidad. Nunca habían hablado de mí o habían escrito algo de mí con tantísimo cariño, creo. Y además ahí hay una labor de documentación extraordinaria con fragmentos de muchas de las últimas obras que he hecho. No sabéis de verdad cuánto os lo agradezco. Muchísimas gracias.
Pues a Jesús García Ercilla, que es nuestra mano maestra del programa. O sea, que devorabas la prensa de niño y después te ibas a ayudar a tu padre a montar el escenario para el grupo de actores aficionados de Mollet del Vallès, que es donde naciste.
Sí, bueno, ayudarle no. Yo era muy pequeño y no me dejaban a ver, a contemplar con la mirada. Llegábamos al teatro del centro parroquial de Mollet. Estamos hablando de los 8 o 9 años míos. Y entonces mi padre me decía, siéntate ahí, en mitad del patio de butacas, mira y no estropees nada. Y yo me pasaba 3 o 4 horas solo. Imagínate un niño de 7 u 8 años solo sentado en el patio de butacas de un teatro viendo cómo mi padre, que era una especie de director técnico, junto con otros 3 o 4 compañeros, iban levantando encima del escenario toda la magia del mundo. Iban levantando telones pintados y de repente aquello se convertía en un palacio y de repente bajaba una vara de madera, le clavaban otros 4 clavos y otra tela y se convertía en un bosque encantado. Todo aquello delante de mis ojos. Yo me sentía uno de los niños más privilegiados del mundo. Y supongo que allí nació mi interés por el teatro, supongo.
Está claro, está claro. Oye, José María Pou, tú sostienes que los teatros y los cines verdaderamente se han convertido en las farmacias de guardia de nuestro tiempo, donde el público acude en busca de remedio.
Sí, no deja de ser un eufemismo y una frase con mucho de literatura, pero algo de verdad hay en ello, o por lo menos a mí me gusta creer que desde el teatro estamos cumpliendo también una función sanadora, ¿no? Estamos facilitando remedio, consuelo, medicina para estos tiempos tan convulsos. Yo quiero creer y más o menos y estoy convencido porque así me lo expresa la gente cuando me espera la salida de los teatros y me dicen muchas gracias por esas 2 horas que me ha regalado, que me han llenado. Quiero creer que la gente sale del teatro más feliz e incluso un poco mejor persona, en cualquier caso con mejor salud de todo tipo, física e intelectual, de la que tenía en el momento de entrar. Quiero creerlo, sí.
Pero parece que el tuyo es un clarísimo caso de vocación desviada, porque por lo visto lo que siempre quisiste dedicarte es a la radio y por eso leías los periódicos en voz alta y, sí, y también en el comedor de la Universidad Laboral e incluso te apuntaste a la Escuela de Arte Dramático.
Sí, 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 yo lo he dicho ya muchas veces, me da un poco de reparo hablar de ello tanto porque la gente va a creer que soy monotemático, pero me preguntáis por ello y me encanta hablar de ello. Sí, yo no tenía ninguna vocación de actor, a pesar de ese mi primer contacto tan temprano con el teatro, porque mi padre estaba en el mundo del teatro de aficionados. Luego, mis padres eran también muy buenos espectadores de teatro y desde muy pequeño ellos me acostumbraron a ir casi todas las semanas al teatro como un hecho habitual, lo cual es fantástico para la educación de un niño. Pero aún así, yo nunca tuve vocación ni nunca me propuse ser una de esas personas que ahí encima del escenario se disfrazaban y hacían cosas raras. Nunca. Era un muy buen espectador de teatro, pero no más. De lo que sí tuve vocación, porque yo me pasaba, como tú habéis dicho muy bien, desde muy pequeño leyendo los periódicos, y habéis mencionado la Gaceta, aquella famosa revista, se llamaba Gaceta Ilustrada, de los años 60 en España, y otra revista que se llamaba Destino, que mi padre compraba todos los sábados por la mañana. Yo las devoraba y las leía en voz alta, encerrado en mi cuarto, porque estaba ya preparándome a mi aire, estaba inconscientemente preparándome para ser un magnífico periodista en la radio, con una buenísima dicción, una técnica de voz fantástica. Esa era mi ambición, porque la verdad es que me pasaba muchas horas escuchando la radio, era un referente muy grande en aquellos años 50
bueno,
y 60
tuviste 15
de
años un programa del género musical Calle 42 en Radio Nacional, sí, que no todo el mundo lo sabe.
En cuanto tuve oportunidad de trabajar en la radio, ya teniendo una buena carrera en el teatro, de repente recuerdo que un día, hablando, pues como ahora mismo en alguna entrevista, comenté eso que quizá antes no lo había comentado nunca, que mi vocación era la radio y quería, me veía proyectado trabajando toda mi vida en la radio. Recuerdo aquellos referentes en su momento, Joaquín Soler Serrano y otros grandes profesionales de la radio. Y de repente recibí, a los dos días de haber comentado esto, recibí una llamada de Radio Nacional de España, del director de Radio Nacional en aquel momento, diciendo: José María, te he oído decir que tu vocación primera era la radio, ¿te gustaría hacer un programa de radio durante el próximo verano? Dije que sí, por supuesto que sí, corriendo allí que me fui, pero ese programa previsto para 3 meses de verano duró 15 años, la calle 42 en Radio Nacional, fui muy feliz haciendo aquello, sí.
Y hablando de palabras y de elocuencia, hay algunos referentes imprescindibles en la historia.
En el ejercicio de mi cargo hace ya algunos años, tomé decisiones que provocaron daños indeseados y caí en la soberbia.
¿En la soberbia?
Quosque tandem abutere patientia nostra, Catilina. Acababa de ser nombrado cónsul. Sentía que estaba llamado a regenerar nuestra vida política. Los dioses quisieron bendecirme.
Marco Tulio Cicerón, el ilustre jurista, político, filósofo y orador romano, y el personaje, el viejo amigo, con el que anda ajustando cuentas estos días José María Pou.
Eso es, ahora en Madrid, en el Teatro de la Latina, por fin, después de un periplo de año y medio por toda España, porque este es un espectáculo que estrené en el Festival de Teatro Clásico de Mérida en junio del 19... y que se mantuvo en gira hasta el momento que hubo que interrumpirla por el estado de alarma propio de la pandemia. Lo pude retomar cuando se reabrieron los teatros a partir de mediados de septiembre. Desde entonces hasta la semana pasada misma, que estuve en Las Palmas de Gran Canaria, he estado con la gira y por fin llegamos a Madrid con la intención de hacer aquí 6 semanas en el Teatro de la Latina, de brindarle la oportunidad al público. Bueno, mentira, no quisiera ser pedante. No se trata de brindarle la oportunidad al público, se trata de ofrecerle, regalarle al público la posibilidad de reflexionar sobre nosotros mismos a lo largo de 1 hora y cuarto que dura el espectáculo, pero sobre todo dándome a mí la oportunidad de encontrarme de nuevo con el público de Madrid, que de verdad, aprecio como ninguno, porque yo, después de todo eso que hemos dicho de mi infancia en el pueblo donde nací, cerca de Barcelona, en Mollet, donde yo empecé mi carrera, donde yo descubrí mi vocación de actor, donde yo me formé como actor, es en Madrid, o sea que me siento como en casa.
Es un personaje a la altura de la carrera de Josep María Pou, porque lleva unos cuantos, el Rey Lear, el Capitán Ahab, que hemos oído antes de Moby Dick, Sócrates. Sí. ¿Qué le dice Cicerón, José María, a nuestro siglo XXI? Porque el personaje dice al final de la obra, cada época crea su propio Cicerón.
Y todos ellos son válidos, dice, o mejor dicho, todos ellos son útiles. Y fíjate, sigo con el texto, dice, hoy se nos aparece un hombre que a pesar de sus grandezas y contradicciones defendió hasta pagar con su vida un sistema de convivencia en el que primara el entendimiento. Un político ilustrado, culto, que se enfrentó a las pretensiones de tantos y tantos dictadores de aquellos días y lo hizo tan solo con las armas de la elocuencia, mediante cuidadas y certeras palabras, etcétera, etcétera, etcétera.
Qué bonito.
Eso es lo que aporta Cicerón y lo que puede aportarnos a nosotros hoy en día. Fíjate.
Y falta que nos hace.
Emplear como arma solo la palabra, la maravilla, la riqueza de la palabra bien dicha, del discurso bien hilvanado, todo esto.
No hay nada, dice también el texto de Cicerón que recita José María Pou, por deplorable que sea, que la oratoria no pueda convertir en aceptable. Lo desgraciado es que algunos gobernantes de hoy en día se han convencido de que incluso no hay que tener ni siquiera oratoria.
Sí, 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 eso es lo malo. Muchos gobernantes de hoy en día, muchos de los que nos dirigen, se limitan a reproducir de manera muy mecánica el briefing que el partido les da cada mañana. Yo creo que eso es profundamente lamentable. Yo creo que es de exigir por parte de nuestra clase política una mayor capacidad de elocuencia, de elaborar un discurso sin tener que acudir continuamente al enfrentamiento, al exabrupto, hasta al insulto a veces.
¿Cómo llevaste, Josep María, lo del confinamiento? Lo digo porque siempre te has declarado un fervoroso partidario de la soledad.
Sí,
me lo contabas a mí, que cuando entras en casa y cierras la puerta te entra un alivio.
Sí, recuerdo haberte lo comentado contigo además. Sí, pues mira, a ver, yo soy muy consciente de que el confinamiento ha sido una etapa muy difícil, sobre todo en aquel principio, marzo y abril del pasado año. Vamos a cumplir ya un año de eso, parece mentira, ¿no? Pero para mí supuso casi un alivio, entre otras cosas porque yo he sido un hombre con muchísima capacidad de trabajo y no he parado nunca y he estado haciendo muchas, varias cosas al tiempo en el mismo día y de repente es como si hubieran bajado delante de mis narices, delante de mis ojos, el día 12 de marzo exactamente, cuando yo llegué al teatro me dijeron: pues hoy es la última función, a partir de mañana ya no puedes hacer ninguna más. Me cerraron una persiana metálica delante, me dejaron casi inerme, pero me encontré con algo que yo no había conocido nunca. Es con casi 5 meses enteros por delante, sin tener nada que hacer, sin tener ninguna obligación, ningún compromiso.
¿Y qué has hecho?
Pues estar en casa. No salí durante las 4 primeras semanas, yo no salí absolutamente para nada, como si estuviera casi confinado por orden del médico, y leer todo lo que tenía pendiente, pensar. Puse en marcha la máquina de pensar, que llevaba mucho tiempo atascada, la máquina de pensar con calma, ver en la televisión montones de montajes teatrales que en aquella época todo el mundo generosamente ofrecía por streaming. Fíjate, tuve la oportunidad de ver, gracias a esa extraña situación global, pues muchos montajes de teatro de Berlín, de Nueva York, de Chicago, de Polonia, que yo no habría soñado nunca con ver y que los ofrecían todo el mundo en streaming para ocupar el ocio de los aficionados. Y al mismo tiempo tuve ocasión de eso tan tonto, digo tan tonto para mí, pero tan fundamental como es aprender a hacer una tortilla francesa, cosa que yo no había hecho nunca.
O sea, también hiciste cosas de cocina como todos.
Sí, digo, claro, pero por primera necesidad, por urgencia vital, porque si no, no comía y estaba uno ya harto de comida preparada y de todas estas cosas. Y sí, descubrí que lo que yo creía que era una incapacidad mía, yo decía, no, yo no sé cocinar, era mentira, era simplemente vagancia y ganas de no ponerse, y que mientras lo hacían los otros ya estaba bien, porque he descubierto que soy capaz de inventarme unas ensaladas riquísimas y maravillosas y de hacer hasta una tortilla de bacalao, que no es fácil.
Fíjate. Tú decías que no tienes residencia fija, ni ideas fijas, ni pareja fija, que siempre estás con la maleta lista y en camino. El cambio ha sido en esto radical.
Sí, ha sido un parón forzoso que me ha obligado a replantearme muchas cosas. No me ha asustado, sé que para mucha gente, yo lo respeto profundamente y hablo por eso, hablo de ello ahora con muchísimo cuidado, con pies de plomo, porque sé que para mucha gente ha sido y sigue siendo una etapa dolorosa y una etapa que cuesta de asumir y cuesta de andar. Pero para mí lo del confinamiento y estar encerrado y estar en soledad y sin ver a los familiares y a los amigos y sin poder socializar, pues no me ha resultado nada difícil. Es algo que yo, por otra parte, he venido practicando mucho toda mi vida. He sido muy celoso de mi soledad, del encuentro conmigo mismo en España. Lo que tú decías al principio, yo estoy deseando. Estoy siempre, por mi oficio, tan rodeado de gente, hablando con tanta gente, que estoy deseando llegar siempre al final del día a mi casa, y cuando consigo cerrar la puerta por dentro, por detrás, me apoyo, casi como en una película americana, me apoyo en el quicio de la puerta, me apoyo en la puerta cerrando la llave por dentro, diciendo, qué bien, por fin el paraíso solo.
Oye, no me ha sido nada difícil. Antes de despedirnos, estamos en plena campaña electoral catalana.
Sí.
¿Sigues pensando que esta no es tu guerra?
Sí, lo dije ya desde un principio, no es mi guerra, sobre todo porque porque no es que con esto yo esté proponiendo ni hablando de esa palabra que tanto odia mucha gente en Cataluña, que es lo de la equidistancia, y te dicen continuamente, no puedes ser equidistante, es un pecado ser neutral, ser equidistante, tienes que definirte en un bando u otro. Bien, yo me he definido siempre a favor de la ley, precisamente como dice Cicerón. Como dice Cicerón, fue un gran defensor de las leyes y del respeto a las leyes que habíamos decidido darnos nosotros mismos. Yo entiendo perfectamente los ideales independentistas de un sector de la población y los respeto profundamente. No siento yo esos ideales, por otra parte, quizá, porque yo me he sentido siempre independiente, incluso de la misma independencia, sea de tipo político, sea de cualquier otra. Lo de la independencia va muy unido a lo de la soledad de la que hablábamos. No, yo creo que lamento muchísimo que la situación en Cataluña, dentro de la propia Cataluña y en las relaciones con España, siga siendo tan complicada. Y deseo fervientemente, fíjate, tengo la esperanza puesta de que al celebrarse las elecciones, un 14 de febrero, San Valentín, día de los enamorados, pues algo contribuya, algo de amor se reparta por ahí y algo del entendimiento que promulga Cicerón se meta en las mentes de unos y otros, y a partir del 15 de febrero quizá en Cataluña se puede organizar de una manera un poco más, que facilite un poco más la convivencia.
Pues con eso me quedo, porque me parece una forma bien sensata de exponer un deseo. Estábamos oyendo de fondo, y ha habido varios fragmentos, a Frank Sinatra. Alguna ocasión José María Pou nos había dicho que había decidido despertarse siempre con Frank Sinatra. Yo no sé si durante el confinamiento lo ha respetado.
Por supuesto, es que llevo con ello varios años y no pienso renunciar hasta el día que me muera. Yo no sé si en mis pompas fúnebres también va a sonar Frank Sinatra. No sé si lo dejaré escrito. Pero yo me levanto. Mejor dicho, todos los días a mí me despierta la voz de Frank Sinatra. Sí, está programado siempre, aun cuando de vez en cuando esté cambiando de cacharrito, de esos electrónicos en la mesilla de noche, pero ahí permanece siempre fijo, grabado Frank Sinatra, para que me despierte con una canción aleatoria, la que él quiere. Es él el que la elige.
Pues acudid si podéis, si no habéis visto el resto de la gira por España y tenéis oportunidad, y los confinamientos lo permiten, de venir a Madrid al Teatro La Latina, donde estamos asistiendo a Viejo Amigo Cicerón, que es la obra que está representando José María Pou, una obra de Ernesto Caballero dirigida por Mario Gas. Un verdadero placer, José María, tenerte siempre en el programa. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Cristina, a ti y a tu equipo todo, con esta presentación maravillosa, y por el interés y el respeto y la atención hacia mi trabajo y mi persona que siempre me procuras. Muchas gracias, de verdad, ha sido un placer.
Gracias a ti por seguir enseñándonos. Un abrazo fuerte. Adiós, adiós.
Adiós.
We get a few girls.
I get some new girls. I get the thing I want to be. Free, free, free.